Bienvenidos al podcast de la Asociación de Pacientes Red Nacional Infértiles. Este podcast cuenta con el apoyo de Fertilab Barcelona. Fertilab, excelencia médica en reproducción asistida, planes de embarazo garantizado, seguridad clínica y personalización real de tu tratamiento de fertilidad. Transformando sueños en realidad. Tu camino hacia la maternidad con la máxima garantía comienza aquí.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Asociación de Pacientes Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre temas relacionados con la infertilidad. Esperamos que lo disfrutes y si te interesa el tema, no dudes en unirte a la red. Mi nombre es Tusa Sanz, soy enfermera y nutricionista especializada en salud de la mujer y voy a acompañarte en esta temporada del podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles. En este episodio vamos a hablar de la ovodonación y embriodonación. Os contaremos en qué consisten estas técnicas de reproducción asistida, cuándo están recomendadas, qué diferencias hay entre una y otra. También analizaremos en detalle estas dos opciones con el objetivo de ofrecerte información fiable y contrastada con la que puedas tomar decisiones informadas. ¡Vamos a por ello! Tenemos con nosotros a la doctora Ana Pérez Alzueta, médico especialista en ginecología, obstetricia y reproducción asistida en Fertilab Barcelona, clínica que nos está apoyando en esta tercera temporada de nuestro podcast. Bienvenida, doctora. Es un placer volver a tenerla con nosotras en el podcast. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, como en otras ocasiones. Ya sabéis que es un placer colaborar con vosotros y poder difundir nuestro trabajo.
Pues doctora, el placer es nuestro y si le parece vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la ovodonación y qué es la embriodonación? Estas palabras que suenan así tan extrañas.
Diría que la ovodonación y la embriodonación son dos técnicas de reproducción asistida que se utilizan cuando una pareja o una persona pues, tiene dificultades para concebir un hijo utilizando sus propios óvulos y o espermatozoides. Ambos procedimientos implican el uso de gametos donados por otras personas, ya sea óvulos, espermatozoides o una combinación de ambos. Entonces, en concreto, la ovodonación, como lo dice su palabra, nos estamos centrando en el uso de un óvulo donado por otra mujer, que este puede utilizarse ya sea en combinación con el semen de la pareja o con un semen de donante. Y es un óvulo seleccionado especialmente para ella. Mientras que la embriodonación o embriodopción son embriones que ya están formados y que provienen de otras parejas o personas que han pasado por tratamientos de reproducción asistida y que estos embriones sobrantes, siempre que sean de buena calidad y que pasen por un comité de aceptación, pueden optar para donarlos para estas otras personas.
¿Y podrías, doctora, explicarnos cómo funciona la ovodonación y la embriodonación desde la selección de donantes hasta, por ejemplo, el proceso este de transferencia? Y si no es mucho pedir, ¿podrías contarnos las diferencias que hay entre ambos procesos?
Lo primero que tenemos que comprender es la diferencia y los orígenes diferentes que tienen al final cada tratamiento. Como hemos dicho antes, en lo que es la ovodonación, existe una selección especial de una donante para esta paciente o esta pareja en concreto, en la cual tiene que cumplir unos ciertos requisitos, que esto está establecido legalmente, de parecido físico para esta persona. Y además estas donantes, como forman parte de un programa de ovodonación, tienen que pasar unos criterios estrictos, ya sea, de selección para ser donantes. Entonces, ¿cuáles son los procesos de selección? Normalmente son chicas que en lo que es tienen que tener 18 a 35 años, son mujeres que se acercan a nuestro centro con esta intención, entonces pasan primero por un estudio, una entrevista psicológica, Se le hace un test de personalidad, se valora el por qué está haciendo esta donación, se le hace un historial clínico de sus antecedentes familiares, personales, se descartan cualquier tipo de enfermedades que puedan, donantes que puedan tener enfermedades hereditarias o transmisibles en este sentido. Luego se le hace un estudio completo a nivel ginecológico para confirmar que tiene una buena reserva ovárica. Se le hacen enfermedades de transmisión sexual, ya sea con cultivos y analíticas de sangre. Y finalmente se le hacen los estudios genéticos. Que los estudios genéticos estrictos serían el cariotipo y 8 enfermedades recesivas, que son las que recomienda la Sociedad Española de Fertilidad, que son las más frecuentes en el área mediterránea. Nosotros en nuestro centro siempre ampliamos este tipo de estudio a otras 70 enfermedades relacionadas con los cromosomas sexuales, etc. Uh-huh. Es decir, que las chicas que recurren al final, las parejas que recurren a ovodonación, estos óvulos donados tienen unos criterios de selección muy importantes.
Muy estrictos, ¿no?
Muy estrictos.
No es que pueda llegar cualquiera ahí y decir, ah, mira, que voy a donar mis óvulos. No, hay que pasar un filtro importante.
Un filtro muy importante, exacto. Y, por supuesto, luego el matching con esta receptora tiene un parecido físico también muy importante y muy estricto. Mientras que lo que es la embrioadopción, como ya son embriones ya fabricados, por ejemplo, en lo que respecta a los criterios de aceptación para ser donados, son muchos menos estrictos. Es decir, no se le va a exigir, es decir, como vienen de siglos anteriores, el origen de estos embriones ya es más heterogéneo. Es decir, puede provenir de una doble donación, o sea, puede ser que haya sido una combinación de un óvulo donado y un semen donado por alguna circunstancia de una pareja, o puede ser que haya sido una chica soltera, una chica menos de 34 años, que por algún motivo ha tenido que recurrir a una fecundación in vitro con semen de donante y ella se ha quedado embarazada y cuyos embriones restantes van a pasar al banco. Entonces es una chica pues, que cumple unos ciertos criterios de donante, se mira pues, evidentemente que no tenga antecedentes importantes, que tenga un cariotipo normal, que tengamos las infecciones al día, SIR negativas, pero no hay una profundización más allá de esto. Es decir, no, los criterios no son tan estrictos para que ella pueda hacer esta donación. Básicamente la gran diferencia es, primero, el origen de la creación de estos embriones. Esto hay que tener muy claro que el origen es muy diferente, con lo cual los criterios de selección en una ovodonación pura o una doble donación de donante de semen también son criterios mucho más estrictos. Y por lo tanto, pues también los parecidos físicos y la selección a parejas también va a ser diferente. Entonces, uh-huh. Yo creo que estas son realmente las tres características más importantes.
Uh-huh. Y doctora, ¿en qué situaciones podría ser preferible una técnica u otra? Es decir, ¿dónde es mejor una ovodonación y en qué momentos es mejor recomendar una embriodonación? O esto no tiene. Vamos, cuéntanos un poquito.
Sí, en principio lo que es la ovodonación está clarísimo que puede estar indicada en cuatro casos diría yo. Uno, la paciente tenga pareja masculina, por supuesto, y que él quiera participar, con lo cual la única forma es combinarlo con un óvulo de donante aislado. La segunda opción es que las parejas o la paciente priorice o tenga un gran interés en lo que respecta al parecido físico, ¿vale? Porque ya sea en la ovodonación o en la doble donación, se seleccionarían donantes con sus características físicas, color de ojos, color de pelo, de altura, etc. Mientras que en la embrioadopción, la selección se exige que al menos uno de la pareja cumpla con sus rasgos físicos, mientras que la otra parte puede que sea diferente. Y entonces, siempre que se respete la raza, ¿no? Por supuesto, no puede haber una combinación de razas. Pero entonces el parecido físico es menos acertado, digamos. Hay que explicarlo también esto. La tercer caso, diría yo, que es aquellas pacientes que quieren hacer un matching genético, que esto significa hacer un test de portadores. Una que sería una analítica a la donante de óvulos, ya tenemos esta información, y el marido se quiere hacer pues, un mapeo y un estudio de portadores, entonces se requieran buscar una donante que no comparta las mismas enfermedades que llamamos recesivas. Esto, claro, una vez que el embrión ya está formado, estos test de portadores ya no se pueden realizar. O sea, que esto se tiene que hacer antes de fabricar al embrión o realizando a posteriori, digamos, este tipo de estudios. O sea, que quien quiera hacer un matching genético tiene que optar por la ovodonación o doble donación. Y también en determinados casos en los que la cuarta situación, diría yo, que es en aquellos pacientes que quieren hacer algún tipo de estudio genético sobre los embriones, que es lo que llamamos el PGTA, que en estos casos, de alguna manera, lo que estamos intentando ver si estos embriones son sanos o no. Estas circunstancias, cuando uno recurre a la doble donación o incluso a la ovodonación, sabemos que al ser un óvulo joven, normalmente la tasa de embriones anormales es más baja, o sea, la rentabilidad es más bajita, pero hay pacientes que por una cuestión de acortar tiempos, por ejemplo, tienen 48 años y el tiempo se les echa un poquito encima, o pacientes que vienen de largos tratamientos y quieren máximas garantías, claro, el hecho de poder estudiar genéticamente los embriones, esto te permite todavía ajustar más los tiempos y ajustar más la garantía de que la siguiente criotransferencia irá bien. Entonces, en estos casos, lo recomendable es fabricar embriones para estas pacientes o parejas y de los 3 o 4 embriones que se generan, se haría el estudio genético como para descartar algunos embriones y te quedas con los buenos. Esto, la embrioadopción no es posible porque la embrioadopción normalmente se basa de uno en uno.
Claro.
Los embriones. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido aplicar esta técnica a un embrión y si te sale mal, ir al siguiente. No, esto no es planteable.
Claro.
Entonces, yo diría que estos 4 casos es claro, la opción de la ovodonación y, por otra parte, la embrioadopción sería, en aquellos casos que no cumplen estos cuatro incisos que he hablado, digamos, mujeres sin pareja masculina o que no tienen un interés en el parecido físico o que no tengan unas exigencias básicas en lo que refiere a estudios genéticos, pero también quienes comulgan, hay muchas parejas que optan por la embrioadopción porque comulgan con la idea de no generar nuevos embriones, ¿no? Es decir, el embrión es vida al final y hay muchos embriones que están ahí esperando ser adoptados, ¿no? Y también es una cuestión de filosofía o de idea, ¿no? Y también, por supuesto, a veces está claro que la embrioadopción puede ser una opción más económica, justamente porque no existen todas estas exigencias que hemos comentado para la ovodonación o la doble donación y que, por lo tanto, bueno, pues hay parejas que también este punto lo tienen en cuenta.
Fíjate qué interesante, ¿no? Y esto me viene muy bien para la siguiente pregunta, que es cómo puede afectar emocionalmente a las parejas, ¿no? El optar por una ovodonación o por la embriodonación. Y fíjate que hay en algunos casos en los que sí que se puede presentar como este duelo, ¿no? Y sin embargo, en otros casos que hay parejas que dicen, no, pues ya que hay embriones que no se están utilizando, por decirlo así, oye, pues vamos a aprovechar, ¿no? Que esta vida ya está en marcha. Qué interesante.
Correcto. Es decir, lo que afecta emocionalmente a las parejas o individuos, no te das una idea la gran variación que hay de las personas o respuestas de las personas frente a esta situación. Hay pacientes mujeres que esto se ha asimilado de una forma, como dices tú, incluso con un punto positivo, ¿no? De poder darle salida a estos embriones y darle una oportunidad a estos embriones, que se acepta con más naturalidad y pacientes que realmente tienen que hacer un duelo muy importante como para realmente que esto sea una última opción de familia, ¿no? Y bueno, pues en este abanico emocional y de adaptación, ahí tienen una parte muy importante, pues los psicólogos, las asociaciones que acompañan a estos pacientes. Nosotros como médicos, claro, nos encargamos más de otra parte, pero sin duda siempre tenemos que ofrecer este apoyo. O al menos recomendar a los pacientes que busquen este tipo de apoyo, porque todas estas preguntas o dudas que surgen es mucho mejor resolverlas antes de afrontar el tratamiento que no durante un embarazo, digamos.
Claro, al final es verdad que cada especialista no se centra en su campo, pero la mirada global sí que es muy importante para en determinado momento, ¿no?, poder decir, uy, pues aquí hemos detectado que el apoyo psicológico podría ir bien o cualquier otro apoyo, totalmente.
Yo creo que el apoyo psicológico siempre es importante iniciarlo de entrada, incluso aquellas pacientes que tú ves que no lo van a necesitar, pero nosotros esto siempre lo ofrecemos, siempre lo recomendamos, porque hay quien igual con una o dos sesiones ya entran en contacto, ¿no?, con su psicólogo y bueno, tratan las tres o cuatro cuestiones que tienen que tratar y sueltan la mano, ¿no?, ya al final del tratamiento, completamente convencidas y serenas, ¿no?, de lo que están haciendo.
Claro.
Pero sin embargo, hay otras pacientes que necesitan esto más de lo que pensaban y entonces es muy importante tener una continuidad y una complicidad con ese profesional. A veces recurrir a él como manotazo de ahogado, ¿no? O sea, en un momento que ya te ves muy al límite o que ya la pareja empieza a tener visiones diferentes al respecto, porque claro, aquí a veces es no solamente
claro, conflicto, ¿no? En el proceso empieza uno a pensar una cosa y el otro.
Claro, no. Los caminos pueden ser diferentes incluso dentro del mismo proyecto reproductivo.
Exacto.
Entonces, sí, esto siempre es importante empezar con este apoyo y si no es un psicólogo, ya sea a veces, si no en las asociaciones, yo creo que también hacen mucho bien a veces en conectar pacientes, en que puedan ver un poco cómo es la realidad y cómo es la vivencia, ¿no? Lo que ha sido antes, las que han estado antes de la montaña, claro, y los que están después, ¿no?
Más a nivel experiencia, ¿no? De decir, bueno, aunque no seas profesional, has pasado lo mismo, ¿no? Y me comprendes, ¿no? Y hay como una empatía.
Yo creo que todo suma, ¿eh? Evidentemente las experiencias son personales e intransferibles, pero verte reflejado, esto a muchas pacientes le puede ayudar.
Exacto. Y doctora, una pregunta que nos suelen hacer con mucha frecuencia, ¿existen diferencias en las tasas de éxito de la ovodonación y la embriodonación y en comparación con otros tratamientos realizados con gametos propios? ¿O no se sabe esto?
Sí, evidentemente se sabe. Respecto a si comparamos la ovodonación y embrioadopción respecto a tratamientos de FIV propio, evidentemente esto es un abismo, porque la edad de la mujer juega un papel muy importante y, por supuesto, claro, también los factores masculinos severos que terminan recurriendo a la FIV también. Entonces, y sabiendo que además la media de edad que hacen los tratamientos propios quizás son 36, 37 años, la media, con lo cual las tasas de embarazo globales que tenemos en FIV propio distan mucho de lo que es una ovodonación o embrioadopción. Esto es la primera grieta, digamos. Ahora, dentro de lo que es ovodonación y embrioadopción, aquí la diferencia es mucho más sutil. Es decir, es verdad, como volviendo al concepto del origen de estos embriones, hay que considerar que cuando uno hace una ovodonación o una doble donación, de un grupo de óvulos se van a fabricar embriones y al final el mejor embrión de este grupo, de este primer ciclo, va a ser utilizado para la pareja. Con lo cual, ese embrión es un embrión que normalmente tiene un potencial de embarazo, una tasa de implantación mucho más elevada, porque al final es el de mejor calidad de todo lo que hemos obtenido. Entonces, en una doble donación, quizás ese primer embrión te podría dar una tasa de implantación de un 55%, por decirlo de una manera, solamente esa primera transferencia. Mientras que el resto de embriones de ese grupo, según las calidades que vayan sobrando, pues las tasas de implantación ya pueden ser un 50, un 45, esto sería en una doble donación. Mientras que si recurrimos a una embrioadopción, como estos embriones al final provienen ya de un ciclo que ha dado embarazo normalmente, ese mejor embrión o mejores embriones ya se han sido utilizados. Con lo cual, la tasa de implantación que tenemos nosotros en embriones de embrioadopción ronda alrededor de un 40%, 35-40%. Aún así, nosotros creemos tanto en este programa, o sea, consideramos que las tasas de embarazo son muy elevadas, que tenemos, por ejemplo, programas de gestación garantizada con banco de embriones. Sí, porque sabemos que somos capaces de, son técnicas que tienen un alto rendimiento y que sabemos que con 3 transferencias de embriones logramos alrededor de un 80-85% de embarazos. Entonces, creo que es una técnica, ya te digo, teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, ¿no? De a un coste un poco más económico, es una técnica que tiene un programa que tiene muy buenos resultados.
Muy buenos resultados, claro. Y doctora, a nosotros nos gusta mucho saber, ¿no?, si hay alguna investigación prometedora o algún avance tecnológico en este campo de la ovodonación y de la embriodonación que nos puedas comentar o que merezca la pena mencionar.
Dentro de las cosas que hay de investigación, o sea, evidentemente algo que ha cambiado ya hace mucho tiempo, que esto sí que no es novedoso, es el tema de la vitrificación de los embriones, que antes se hacía con congelación lenta y ahora se hace con vitrificación, que esto evidentemente ha repuntado un montón el tema del banco de embriones. O sea, el hecho de que tengamos embriones conservados con estas técnicas de vitrificación que permiten una alta supervivencia y una alta luego tasa de embarazo. Esto, si bien es, ya digo, es más antiguo. Lo que se está hablando ahora, como tratamientos experimentales que podría mencionar, es lo que llamamos la transferencia nuclear mitocondrial, que tiene un nombre un poco raro.
Vaya.
Pero esto se está, aquí en España se hace con muchas restricciones, en Reino Unido se está empezando a liberar este tipo de técnicas, ya se ha probado en primates y se está haciendo en humanos, y lo que consiste en realidad es pensar que el óvulo tiene un núcleo que es, tiene todo su ADN, su ADN nuclear, pero luego tiene a su alrededor todo un material, digamos, que tiene otro tipo de ADN, que es el ADN mitocondrial, que es como lo que es como el motor que tiene este óvulo para nutrirse, para crecer, es como su energía de alguna manera. Que esto, con la edad de la mujer, este envoltorio, ¿no?, que tiene este óvulo, se va deteriorando. Entonces, lo que consiste justamente es sacarle el núcleo a ese óvulo de la madre y ponerlo en alrededor de un ADN mitocondrial de una donante. ¿Vale? De manera que le estás cambiando, de alguna manera mantienes la genética de la madre original, pero le estás dando un soporte a nivel energético a ese óvulo como para que funcione mejor, digamos.
Wow.
Sí, entonces este óvulo, que al final es producto de dos madres, ¿no?, es fecundado por el esperma y con esto se hace el embrión. De alguna manera también tiene un sentido porque hay enfermedades que son de ADN mitocondrial, ¿no?, que con este tipo de técnicas, aquellas mujeres que tendrían este tipo de enfermedades, pues al hecho de cambiarle sus mitocondrias, pues podrían dar lugar a niños sanos, ¿no?, entre comillas. Así que esto es un poquito lo que ahora se está combinando, digamos, está como dividiendo el óvulo en sus dos porciones.
Y intentando... Vamos ya por más capas, ¿no? Vamos aquí diseccionando en la estructura y poderle cambiar. Ostras, qué interesante. Pues, doctora Pérez Alzueta, no sé si quiere añadir algo, dar algún consejo a las personas que están considerando la ovodonación o la embriodonación, dónde pueden encontrar más información, recursos, algo que le parezca interesante poder compartir con la comunidad.
Bueno, yo como profesional siempre me da mucha tristeza cuando llegamos en los tratamientos de reproducción hasta un punto que está claro que hay un momento que tenemos que pasar a esa frontera, o sea, que le tenemos que decir a los pacientes que al final el camino a seguir es este. Claro. Y da mucha tristeza cuando por algún motivo no se puede suceder, ¿no?, este cambio, ¿no?, y además que tampoco a veces tenemos explicación por el cual las cosas anteriormente no han funcionado y tenemos este recurso y esta última técnica a ofrecer. Y evidentemente siempre es respetable la opción de retractarse y decir, ¿no?, que este camino no es válido, ¿eh?, para todas las parejas, pero habiendo visto tantas otras que han transitado ese camino y que realmente están felices y que finalmente vencen todos estos miedos y que sortean ese obstáculo, ¿no? Da mucha pena cuando por, a veces por falta de acompañamiento, a veces, te digo, por esto que decíamos, que falta un soporte a veces, falta una correcta información, falta realmente estar en contacto con aquellos otros pacientes que están del otro lado de la frontera. A veces hay muchos miedos y muchas incertidumbres de cómo se va a afrontar todo esto, que hace que muchos pacientes no den este paso, ¿no? Claro. Y esto da a veces mucha tristeza.
Pues sí. Pues doctora Pérez Alzueta, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir sus conocimientos con esta comunidad y, como siempre, un placer escucharla. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Pues hasta aquí el podcast de hoy. Y recuerda, únete a la red de la asociación siguiéndonos en @redinfertiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web redinfertiles.com. Y por supuesto, puedes asociarte. Recuerda que juntas somos más fuertes.